señores.
FM, o es el sábado 21 de diciembre, bien tempranito por la mañana, se nos escucha por Robinhood Radio para los condados de Ulster, Dutchess, Orange en Nueva York, para Litchfield, Connecticut, Berkshire, Massachusetts, y el mundo entero se nos escucha por internet.
O sea que nos toca una Navidad entre semana, Mariel.
¿Qué vamos a hacer? No trabajar una semana entera.
Bueno, es que hay mucho que cocinar, hay mucho que comer.
Sí, Dios santo, eso dicen, es mucho trabajo.
Dicen que en México si no hay tamales para Navidad, como que la Navidad no sabe.
¿Ah, sí?
¿Y en Argentina qué tal?
¿Qué No, comen? tamales no, pero se come lo típico, como es verano, hacen cosas muy extrañas. Hacen vitel toné, que es una carne finita con una salsa de pescado. Impresionante, ¿no? Suena
Eso
raro.
suena medio italiano, ¿no?
Sí, bueno, vitel toné es italiano, pero se come eso. Se come matambre, se come asado. Bueno, asado para Navidad no he visto tanto.
Si te digo
Pero
eso,
muchas carnes frías así, ensalada rusa, Dios santo, ya estoy harta de
yo
ensalada
te digo
rusa.
eso de italianos porque yo cuando vivía en Nueva York vivía en un barrio italiano y para la Navidad la pescadería que estaba ahí en el barrio era ocupada como todo el día. O sea, como que todos los italianos del barrio querían hacer algo de mariscos
Mariscos también.
en el día de Navidad. O sea que para nosotros mariscos en Navidad es como, ¿qué es eso?
Sí, no, en
Pero
Argentina no
bueno.
se come mucho marisco porque hay una cuestión contra el pescado, pero bueno, es otro tema. ¿Sabes qué? Quería hablarte que ya salió la revista La Voz de Diciembre. Bueno, salió hace tiempo, pero como no lo comentamos, quería
Nunca
comentarte,
es tarde.
porque por si no lo viste por ahí. Tenemos varias historias muy interesantes en los que están anunciadas en la tapa. Latinos en Estados Unidos, siembra vientos y recogerás tempestades. Esto es básicamente un poco el resumen del libro La cosecha del imperio de Juan González, que él estuvo visitando en Barcolch hace poco tiempo y habló de este tema. Y la tapa de la revista refleja un poco esto sobre la economía del mundo y cómo todos se pelean por el dólar. Esto lo hizo Cristina Brusca, una artista local. Que también colaborar con La Voz. También tenemos otra nota relacionada, English Only o bilingüismo, sobre Richard Rodríguez. Este Richard Rodríguez es el ensayista y periodista que, muy buen ensayista y muy buen periodista, que a su vez es un poco polémico, porque él dice que está en contra del bilingüismo. Hay que, como, realmente aprender inglés si querés, no solamente aprender inglés, hablar inglés solamente porque es el idioma público.
Bueno,
Bueno, hay que leer la nota para ver qué
si
dice.
no.
La verdad que es polémico, pero es interesante discutir estos temas, ¿no? Reflexionar al respecto.
Porque,
Tenemos, perdón.
sí, no, es simplemente, yo estaba pensando en Richard Rodríguez, él salía antes en la televisión pública de Estados Unidos, no sé si sale todavía, no lo he visto, y ese era su tema, que teníamos todos que hablar inglés, y yo pienso que no estoy muy de acuerdo con él en ese aspecto, o sea, estoy de acuerdo que tenemos todos que hablar inglés, pero también hay espacio para otras lenguas, como es el español, que
Tal
viene siendo
cual.
ya como una segunda lengua, aunque algunos todavía no quieren aceptar ese hecho.
Bueno, y la cuestión con él, que es tan interesante, es que él es hijo de mexicanos, nacido aquí en California, en Sacramento, California. Sus papás no hablaban inglés, ¿ok? Entonces él se tenía que comunicar en español con su familia. Pero cuando él llegó a la escuela, se dio cuenta que el idioma del poder era el inglés, ¿no?
Sí,
Y eso es lo
no.
que él describe en su biografía. O sea, es su propio caso y de alguna manera hay cosas que son, uno puede estar de acuerdo y otras que no. Pero bueno, lea lo que él dice.
Sí, no, definitivamente para todos aquellos que nos están escuchando hay que reconocer de que el inglés, estamos en Estados Unidos y hay que aprender inglés,
Tal cual.
pero no hay que olvidarse de lo que ya
Ya,
uno
eso es lo que
sabe.
estoy de acuerdo con vos. También está la historia de Laura García. Ella misma escribe su propia biografía, mini biografía para la revista La Voz, Historia de una soñadora. Ella ha recibido esta cosa que se llama DACA, acción diferida. Cuenta un poquito de esto. Una nota sobre los derechos en el trabajo, lo vamos a especificar más la semana que viene. Pero una nota muy interesante que creo que es bien útil y bien práctica es sobre encontrar su vocación. Alster Bosis se la ofrece gratuitamente. Tal vez Antonio nos puedas contar más sobre esto.
Pues estaba, de pronto estaba viendo este artículo que precisamente escribí hace
Justo.
tiempo. Sí, no, es una oportunidad que mucha gente no se da cuenta que puede hacer. O sea que Voces que está en el condado de Dutch, no, perdón,
Alster.
Ulster, pero que también hay en Dutchess y otros condados, pero estamos hablando específicamente del condado de Ulster, en donde se puede estudiar el inglés, se puede estudiar el GED, o sea, el sacar, como quien dice, la high school o preparatoria,
El diploma,
el
sí.
diploma, y se puede aprender todavía otra carrera, ¿cómo dice? Manual, ¿cómo se llama?
Vocacional, que
Vocacional.
puede ser peluquería.
Peluquería, enfermería o ayudante de enfermera. O sea, todo esto se puede hacer, como quien dice, a la misma vez y prácticamente sin un gasto. Simplemente estar
No te cobran.
comprometido a estudiar la carrera.
Sí, por ejemplo, asistente de salud y técnico en récords, récords médicos, asistente médico, barbería, como decíamos recién, calefacción y ventilación, certificación de aire acondicionado, certificación en soldadura, cosmetología, técnico en emergencia médica, manufactura y tecnología en máquinas de herramientas, programa asociado de desarrollo infantil, técnico en calefacción por petróleo. Todo esto son carreras que te dejan comer y vivir bien, ¿eh?
Oh, claro,
tienes
claro.
Un buen sueldo con esto.
Sí, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, está la historia ahí mismo en ese artículo sobre el peluquero Rolando Ortiz, un mexicano que de Durango precisamente, que se educó en Voces y que ha tenido su peluquería en la avenida Broadway de Kingston por mucho tiempo, o sea, con una clientela ya garantizada. Y todo su esfuerzo de ir a Voces, aprender inglés y hacer su carrera fue prácticamente gratuita.
Fantástico.
O sea que hay aquellas personas que están en este país.
No hay excusas, entonces.
La verdad que no. O sea, se puede, si se quiere, se puede. No empiece a decir, oh, que no tengo esto, que no tengo aquello. Pregunte y va a llegar a donde quiere.
Fantástico. Bueno, y te cuento que hoy tenemos a Liz Menéndez en el programa. Es una masajista y acupunturista de origen cubano y nos va a contar un poco sobre las ventajas y beneficios de los masajes y la acupuntura.
Es algo, un tema, sobre todo la acupuntura, un tema no muy conocido en la comunidad latina, pero que está obviamente ganando adeptos. Y ahí no explica, porque mucha gente piensa que ya porque te ponen agujitas vas a ser un sangradero o va a ser un dolor, pero ahí les va a explicar Liz
en qué consiste
todo eso. No tenga miedo, ¿verdad?
No tenga miedo.
Y lo interesante es de que parece que varias aseguranzas médicas están ya aceptando. Pero bueno, ella nos va a hablar sobre eso.
Muy bien, hasta pronto.
Chao.
Mowi male ye ye o, Mowi male ye ye o, Mowi male ye, Mowi male ye ye o, Mowi male ye, Ibala ye o, Mowi male ye ye o,
Mowi male ye ye o, Mowi male ye, Mowi male ye ye o, Mowi male ye, Ibala ye o, Mowi male ye ye o,
Mowi male ye ye o.
Baba Violo de Baba Violo de
Osunkore, Baba Violo de
Aé, Otu Mori Yeye, Mori Yeye O
Aé, Otu Mori Yeye
Yalo de, Mori Yeye O
Aé, Otu
Mori Yeye Emisoro de Lepioca, Mori Yeye O
Aé,
Yalo de Yaremi, Mori Yeye O
Aé,
Otu Mori Yeye Ape de Yaremioca, Mori Yeye O
Aé, Otu Mori
Yeye Yeye, 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 Guama Yeye Yeye wama, ori yeye, yeye wama, agara chora o bobo ye pa. Yeye yeye o,
yeye yeye o,
yeye yeye o,
yeye yeye o,
yeye yeye o wama,
yeye yeye o wama,
yeye yeye o wama,
yeye yeye o wama,
yeye yeye o wama.
Mala,
y eso lo cargo modelo.
Changoleye, Agurumila, Iredewani, Ache, Abedemoro, Iba Olovin, Iba Ochun, Iba Echu, Oforibale Chango, Ache Obo Ocha, Ache Obo Richa, Ache Orumila, Aliboru, Aliboya, Alibocheche, Ifa Odara.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Estamos hoy con Liz Menéndez, que es una masajista y acupunturista que nació acá, pero es de origen cubano.
Oye, chico, mira que tenemos acá.
Se le nota un poquito, ¿no? Cuando habla el dejo cubano.
Yo siempre he pensado que los cubanos hablan así como con la nariz un poquito así. Oye, chico, mira.
A lo mejor un poquito, sí.
Bueno, pero, o sea, empezaste tú como masajista, ¿cuánto tiempo atrás? O explícanos un poquito sobre.
Yo empecé a ir al colegio de masaje para masaje en el 97. Así que ya van a ser casi 15 años.
¿Y por qué tomaste esa carrera o esa profesión?
Tomé esa carrera, esa decisión, porque estaba trabajando en una compañía de seguros. Y era mucho papel, números, papeles, y no es algo que me entretenía. Quería trabajar más con las personas.
Entonces, y con las manos.
Hacer algo diferente, porque no era algo que me gustaba. Entonces, tuve un trabajo con un quiropráctico por un rato pequeño, y ahí había una masajista, me dio un masaje, y por 5 años pensé en eso.
Te dio un masaje y quedaste flotando.
No quedé flotando. Ella era una persona chiquita y yo soy una persona más grande, y me dio mucha fuerza. Y yo diciendo, yo no sé, yo no entiendo cómo eso va a trabajar, pero me gustó la idea del masaje. Entonces, 5 años después de eso, fui, ya que estaba harta con el trabajo,
con el papeleo,
y fui al Swedish Institute y llené la aplicación y me dieron entrevista y empecé a estudiar.
Todo esto en Manhattan, ¿no? En Queens.
Eso es en Manhattan.
¿Y cuánto tiempo tarda uno para poder obtener que una certificación? Necesita ser certificada, ¿no?
Hay que ser certificada y también hay que tomar un examen para licenciada en el estado de Nueva York. En cualquier estado que uno
para tomar una licencia, claro.
Exacto. Así que
una habilitación.
Sí.
En cualquier estado que uno sea masajista, casi todos los estados tienen que tener una licencia. Y todos los estados tienen diferente cualificaciones, así que me tomó a mí 1 año, y era 1 año de lunes a viernes de 5:30 a 9:30 de la noche. Entonces los sábados y los domingos yo estudiaba, regresaba al colegio, entonces yo trabajaba de 9 a 5, después iba al colegio de 5:30 a 9:30 a estudiar o hacer la práctica.
A mí se me hace como que dar masaje o a ser un poco cansadito, ¿no? O sea, si se dedica uno a hacer ese trabajo todo el día.
¿Te tienen que hacer un masaje a vos después?
Algunas veces sí. Al principio sí. Al principio, cuando yo empecé a trabajar, era bien. Yo llegaba a la casa muy agotada. Tan agotada que un día llegué a la casa y tenía tanto hambre y tanto sueño. Y me pusieron un plato delante y no podía levantar el cuchillo, el
wow.
El tenedor para comer. Estaba tan cansada.
Wow.
¿Y qué, o sea, imagino, no sé si nos puedes hablar un poco sobre los beneficios de un buen masaje a las personas que...
Bueno, los beneficios son que ayuda con el dolor, ayuda con la circulación, ayuda con tensión. La tensión mata. Yo no sé si las personas entienden que el stress da para muchas otras cosas que no lo, you know, no una persona, aunque se considera saludable, con el stress, como es como un poquito todos los días chopping away,
claro,
un poquito más el salud, porque de verdad que
pero mucha gente no
como que va desmoronando, no va quitando cada día algo.
Exacto.
De tu salud.
Exacto.
Si es algo así tan importante para la salud, no sé si ya lo incluyen, por ejemplo, las agencias de aseguranza.
Exacto.
Lo incluyen ya como lo pagan por las aseguranzas por el mensaje.
Algunas
de salud, ¿no? Seguro médico.
Salud,
algunas pagan. Yo no sé por qué sí lo pagan, pero algunas compañías de seguro sí lo pagan. Hay una compañía aquí en Kingston de para las maestras que sí pagan por la acupuntura y el masaje. Pero en el estado de Nueva York, por ejemplo, nada más que pagan por masaje si lo hace un physical therapist.
Un terapista físico
por un 15 minutos nada más. Y un terapista físico no tiene el mismo colegio que yo fui. No tiene el mismo
entrenamiento. Entonces, pero eso Gracias. Sería en el caso que alguien, por ejemplo, tuvo un accidente o algo así, Exacto. necesita sí o sí alguien que lo ayude. Exacto. Vos estás hablando de problemas de tensión que todos sí. tenemos, no estrés. Y
bueno, eso es verdad, pero también el masaje también ayuda con eso. Como yo he trabajado con personas que han tenido accidente, han tenido cirugía, y es el masaje también ayuda con rehabilitar.
Y más o menos... ¿Cuánto es lo que dura un masaje de los que tú sueles dar?
A mí me gusta trabajar por una hora. Y eso es porque, especialmente cuando yo no conozco a alguien.
Hay
algunas personas que vienen y nada más que quieren media hora. Y eso la verdad es que no da suficiente tiempo. Y entonces cuando eso pasa, yo trato de trabajar muy específico. Uh-huh. Nada más que en la cabeza o en el cuello o en la espalda. Pero casi siempre yo puedo hacer eso
una hora.
Anyway, por una hora. Nada más que trabajar en esas áreas.
Posiblemente alguna gente se limita por el precio, ¿no? Porque no es económico darte un masaje por una hora.
Exacto.
Más o menos, si nos puedes decir de precios, ¿cuánto es lo que vale una hora de masaje?
Una hora de masaje puede valer entre $65 a $100, vamos a decir, por un masaje Swedish uh-huh. o relajante, como, uh-huh. para decir, como si uno va a un spa, va a costar más que una persona individual, uh-huh. que una masajista individual en primera. Y también cuando uno va a un spa, también hay ambiance, you know.
Uh-huh. El ambiente.
El ambiente.
Las velas, la música.
Todo eso.
Las piedras. ¿Tú haces piedras también?
Yo también hago piedras, sí.
¿Para qué sirven las piedras?
Ok, so las piedras sirven... pongo las piedras en agua caliente. Entonces uso las piedras para dar masaje. Y el calor ayuda a los músculos a relajar. Y para tener un masaje más fuerte. Pero que no duela. Y a algunas personas le gustan el calor, otras personas no le gustan
claro.
y no le cae bien. Pero
también sos acupunturista, ¿cómo empezó esto?
Exacto. Yo empecé a estudiar, yo decidí a ser acupunturista cuando estaba, ya estaba dando masaje por de 97 a 2003, como 5 años casi. Porque ya cuando me gradué fue en el 98. Entonces estaba trabajando en spas y en gimnasios. Y venían personas que le encantaban weightlifting.
Levantar pesas.
Levantar pesas y no querían dejar las pesas. Pero entonces no podían rascarse la nariz. Estaban tan fuertes, pero estaban así.
Duros.
Están de duros. Entonces yo trabajaba con esta persona dándole masaje y yo diciendo, ok, cuando yo tenga 60 años, yo voy a estar haciendo esto. Esto es muy, este tipo de masaje y trabajo es muy fuerte. Y aunque a mí me encanta y yo me gusta trabajar fuerte, era, yo no veía cómo yo iba a durar. Ajá. Haciendo eso por tanto tiempo, número uno.
O sea, dándole masaje a estas personas musculosas.
Musculosas, y exacto. Y también sentía que yo quería estudiar algo más. Algo que podía complementar el masaje y ayudar a una persona a sentir mejor, que no tener... Como algo que... complementary.
Algo para complementar.
Algo para complementar y para... facilitar más ayuda.
Uh-huh.
Para sanar a la persona, para ayudarla a sentirse
claro.
mejor.
Exacto.
Entonces, ¿fue cuando optaste por la...?
Empecé a preguntar y aplicar y investigar los colegios de acupuntura, que no hay mucho. Son más en Nueva York. Ya en ese tiempo yo estaba viviendo más en Kingston y upstate. Perdón, entonces... encontré un colegio en la ciudad, encontré un colegio y empecé a ir. Eso me tomó 3 años.
¿Acupuntura?
La acupuntura. Es un
Se nos está acabando el bloque, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay algo que existe el mal masaje? ¿Alguien te puede dar un mal masaje y hacerte daño o no?
Sí, cómo no. Uno tiene que hablar, comunicar. Así que cuando yo empiezo a dar masaje, yo siempre le digo a mis personas, por favor, déjeme saber si estoy usando mucha fuerza. Y hay algunas personas que no quieren comunicar, no sé por qué, se ponen penosos, pero eso es lo que ayuda. Porque entonces uno no quiere dar masaje para doler, es para sentirse mejor. Así que sí, hay personas que... Y también en el estado de Nueva York también es... Y yo pienso que en muchos lugares hay muchas personas que están acostumbradas de dar masaje a su familia y todo eso. Sí. Pero yo he visto la importancia de tener la educación y la licencia. Porque entonces cualquiera puede hacer un masaje. Y cualquiera no sabe lo que hace.
Pues en los países latinos hay la tradicional sobadora.
Exacto.
Que es una señora mayor que se ha dedicado a eso y que la llaman cuando hay ocasiones en que hay que sobar a alguien.
¿Qué es sobar?
Sobar es hacer el masaje.
Masaje.
Pero, o sea, imagino que emplean unos métodos así, no sé, curadores o no sé qué.
Pero yo pienso también que en esos países esas personas se dedican. Entonces aprenden. Hay una persona que
está enseñando. Pues se pasa por generación.
Exacto. Exactamente. Y eso yo pienso también que eso es bueno y esas personas saben porque ellos se dedican a eso. Quieren saber lo que va a doler, lo que va a trabajar, lo que va a sanar, ayudar a sanar a una persona. Por eso yo digo que hay algunas personas que no tienen esa misma mentalidad de ayudar.
Ahora, sí, nos estamos extendiendo un poquito, pero me llama la atención, me imagino que alguna vez se han confundido cuando tú dices que eres masajista, alguna gente se confunden con una profesión que en inglés se llama misus, de esas personas que dan masaje por cuestiones sensuales.
Ajá.
¿Te ha pasado?
Sí.
¿Y?
¿Cómo lo resolviste?
¿Cómo los pusiste claros?
Yeah. Los puse claros, les tuve que decir, dejarlo saber que lo que yo, mi título es terapista de masaje. Hay personas que lo dicen, oh, you're a masseuse. No, yo soy una terapista de masaje. Tuve entrenamiento por un año. Necesitaba sentarme para un examen para poder sacar licencia. Y, you know, tengo seguro. Tengo, you know, experiencia. Así que, es, you know, porque sí, se confunden y no entienden.
Pero las misusas o las personas que hacen masaje sensual, ¿esas son personas también certificadas?
Algunas veces esas personas sí son certificadas.
O sea, el Estado tiene una categoría para ellas, imagino.
Ok, masseuse yo pienso que también es un tema viejo. Es un tema que ya no...
No se usa.
De verdad, no se debe de usar porque tiene... Otro sentido.
Bueno, tenemos que cortar, pero seguimos con Liz Menéndez en el siguiente bloque.
Dale, vale.
Al final de este viaje en la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin. Son Dios. En medio de la muerte, en plena luz,
en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, 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 en plena luz. En plena luz.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos y tenemos aquí a alguien de lujo.
Ah, sí, Liz Menéndez, que es masajista y acupunturista. Tiene acento cubano, nos tiene que hablar un poquito de eso, por favor. Yo necesito saber cómo llegó, sí, sí, cómo, sí, por qué claro. Tiene ese acento, ¿no?
Sí. Bueno, chica.
Mis padres, como dice mi hermana, qué bola seré, qué bola seré. Eso es un dicho cubano.
¿Qué hay? Quieres
¿qué
decir?
Hay de nuevo, ah. ¿Qué hay de nuevo? Cuéntamelo.
Díganos.
Esto, bueno, yo soy nacida aquí, soy la primera persona en mi familia de nacer aquí en Nueva York. Mis padres vinieron de Cuba cuando cayó
Batista.
Okay. Entonces entró Fidel Castro y ellos no estuvieron ahí mucho tiempo. Salieron. Recientemente yo le pregunté a mi papá, ¿cómo fue que usted llegó aquí? Y me dijo la historia de, you know, todo lo que estaba, you know, muchas cosas que estaban pasando allá. Sí. Y ellos se conocieron, mi mamá y mi papá se conocieron aquí en Nueva York. Okay. Y se casaron acá.
¿Cubanos los dos?
Los dos son cubanos, vivían cerquita.
¿En La Habana?
Pero nunca se conocieron, sí, en La Habana.
¿Hay un barrio cubano en Nueva York? ¿En la ciudad de Nueva York?
En Nueva Jersey, en Union City, ¿no?
En Union City, en West New York. En New Jersey hay más barrios cubanos que en Nueva York. En Nueva York yo pienso que cuando cayó Batista y empezaron a venir cubanos, yo pienso que había más cubanos en Nueva York.
Claro.
Porque yo sé que mis abuelos tenían amigos que conocían, que vivían cerca. Así que, pero
bueno,
ahora
en los tiempos atrás, creo que en los tiempos de José Martí, había cubanos y José Martí se llevaba con cubanos aquí en la ciudad de Nueva York, pero eso hace
mucho
tiempo. ¿Por qué eligieron Nueva York para venir?
Yo tenía un tío que venía, vino para Nueva York y empezó a vivir aquí. Yo pienso que también las oportunidades. La verdad es que yo no sé, yo también pienso que en ese tiempo, como en la Florida, que hay muchos cubanos ahora, pero en ese tiempo no estaba tan...
No había, los cubanos siempre le daban para allá y no, eran pocos los que venían para el norte.
Exacto. Claro. Y no había, yo pienso que en Miami, en la Florida, no había tantos trabajos, no estaba, how do you say, developed?
Desarrollado.
No estaba tan desarrollado como está ahora. Entonces, aquí era, en Nueva York era donde habían los trabajos.
¿Te sentís cubana, estadounidense o los dos?
Yo Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta porque yo me siento, yo me siento como si soy, tengo de los dos y no soy de ninguno. Porque hay personas que cuando yo me empiezo a hablar, cuando otras personas que nacieron aquí me empiezan a decir cosas que ellos tuvieron la experiencia de chico, yo no tuve esa experiencia. Como entonces en eso, entonces me siento cubana.
¿Qué experiencias te transmitieron tus papás tan cubanas?
Aparte de la lengua, del lenguaje, perdón.
Del lenguaje, las tradiciones cubanas, la comida, you know.
Arroz
y frijoles negros y lechoncito y
música.
La música cubana. Mis abuelos le gustaban, mis padres no tanto, pero mis abuelos sí. Mi abuelo le encantaba los the ballads.
Los boleros.
Entonces cuando salió la el Buena Vista Social Club. Ajá. Eso me recordaba mucho. La música sí. De esa era, me recordaba mucho de mi abuelo.
Bueno, Cuba siempre ha sido un país con tanta música. Y
bueno, con respecto a esta tradición que te transmitieron tus papás, decís que a veces cuando estás hablando con alguien te sentís cubana. ¿Cuándo es que te sentís estadounidense?
Cuando, you know, quiero vestir de una manera o salir, you know, yo no, a la misma vez yo nací, mi familia, mis padres tuvieron 4 hijas, entonces yo no me siento, yo pienso que si mis padres hubieran, si hubiera tenido un hermano, yo hubiera tenido una experiencia diferente, pero como éramos 4 hembras,
en Nueva York,
no había tanto, you know, ese feminine, masculine,
ajá,
cosa que
las
hace.
¿Las cuidaban mucho? ¿Las controlaban mucho a donde iban?
Algunas veces, pero...
Porque me contás, me acuerdo de Julia Álvarez, que también se crió en la ciudad y creo que eran 4 hermanas, entonces esto es lo que...
Sí.
No sé si sentís alguna conexión.
Un poquito, con mis abuelos eran más así que mis padres. Mis padres eran más libres. Ajá. Gracias a Dios.
Me alegro de eso. Qué bien. Bueno, y contanos un poco de la acupuntura. ¿Qué son los beneficios de la acupuntura? ¿Y qué es acupuntura? Porque yo sé lo que es, pero quizás haya personas que no saben y nos gustaría aprender.
Ok, la acupuntura es una medicina de energía que nació en la China más de 2.500 años atrás. Y es basada en la energía. Así que hay un dicho en chino que dicen, a donde hay blockage, bloqueo,
ajá,
hay dolor. A donde hay dolor, hay bloqueo. Entonces lo que hace la acupuntura es usar agujas bien, bien finas en puntos en el cuerpo para balancear la energía del cuerpo, uh-huh, para ayudar con el dolor, para ayudar con alergia, ayudar con... Cuando uno no puede dormir, para ayudar con si tiene problemas digestivos, si tiene problemas con energía.
Acupuntura sería como un punto, una aguja en un punto. Se pone una aguja, ¿sale sangre?
Algunas veces sale sangre, un poquito.
¿Es doloroso entonces?
Algunas veces duele un poquito, como si le están dando un pinch,
uh-huh,
un pellizco,
uh-huh,
un poquitico así.
Y la gente, imagino que teme algunas veces, porque ver la imagen de una persona con agujitas, como que la gente dice, eso no es para mí. Así. ¿Qué se le puede decir a esa gente?
Bueno, yo le dijera a esas personas que trátelo un poquito, trátelo una vez.
Que lo pruebe, ¿no?
Que lo pruebe para ver cómo se siente, porque yo pienso que los beneficios son más grandes que
ese dolor. Yo lo que vi mucho en Argentina, muchas mujeres que andan, que le ponen en las orejas, tienen papelitos, no sé qué, es que se hacen acupuntura para bajar de peso. Okay. ¿Es posible?
¿Para bajar de peso?
Sí, acupuntura para bajar de peso en las orejas.
Es posible, también se usan, cuando yo hago ese tipo de acupuntura para ayudar, yo trato de usar los puntos también en el cuerpo, porque lo que uno está haciendo, lo que yo estoy haciendo es ayudando a una persona, como por ejemplo, una persona que le gusta comer sweets,
dulces.
Okay, pero eso es la razón. Sí, hay personas que le gustan comer dulces, a mí me gusta comer dulces, pero también es porque hay un imbalance.
Uh-huh.
No hay balance y
el desequilibrio, ¿no?
Y el cuerpo lo quiere. Uh-huh. Entonces, cuando yo trabajo con una persona, por ejemplo, lo que quieren address.
Tratar.
Trabajo con esos puntos que ayudan a dar balance a esos órganos.
Uh-huh.
Que quieren el dulce.
A mí siempre me pasó eso, pensando que no puedes ponerse una aguja para bajar de peso, que hay que cambiar algo en tu actitud, en tu rutina, ¿no? Entonces lo que estás diciendo que...
Claro.
Yo pienso que eso también es verdad, y también la comida, como si una persona quiere dulce, en vez de comer un pedazo de panetela, come un sweet potato.
Ajá, una batata.
Porque la comida tiene energía, propiedades de energía que pueden ayudar el balance.
Sí, no, es que es, me pones a pensar, por ejemplo, la gente que piensa que va a perder peso pidiendo una Big Mac, que es super size, y luego pedir una Diet Coke.
Exacto. Eso no trabaja. Pues
no funciona.
No funciona, exacto.
Bueno, mencionabas anteriormente que ya hay compañías aseguradoras médicas que están aceptando la acupuntura también como parte de la medicina.
Algunos, aquí en este país. Y eso todavía está, yo pienso que todavía está en proceso. Hay compañías que aceptan, pagan por la acupuntura y pagan por si uno tiene cáncer y está tomando quimioterapia.
Claro.
Y entonces pagan porque uno tiene, es cosas específicas. Una señora que a lo mejor está en estado y tiene náusea, eso, la acupuntura puede ayudar, pero algunas veces sí, dependiendo de la compañía, lo cubren y pagan por la acupuntura.
Hay que mirar eso, hay que mirar. Sí. Y ahora que el seguro es obligatorio... El nuevo seguro incluye acupuntura.
No, yo no. Pienso que no.
¿El de Obamacare?
Yo pienso que
no. Bueno, es cuestión de tiempo. Creo.
Hay que educar. Hay que educar porque yo también pienso y yo tengo muchas, pensamientos sobre eso, que con las nuevas leyes para los seguros, como no están tratando de ayudar, well care, no es para seguir sanando, nada más que es para cuando,
no es medicina preventiva, digamos.
Exacto. Uh-huh. Es cuando, la compañía de seguros va a cubrir cuando es algo catastrófico.
Uh-huh.
Pero para prevenir, no, y eso debe de cambiar, porque no hay que tener tanta...
Bueno, podríamos seguir hablando, pero se nos fue el tiempo.
Sí, siempre hay una oportunidad.
Para sí, podemos hablar por mucho tiempo.
Sí, muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Encantados sí, y un timor un día estos paro ya al masaje, ¿no?
Ahí está.
Cielos alquilan barcones para un casamiento que se va a hacer.
Que se va a hacer, que se va a hacer. Que se casa la Virgen María con el patriarca, Señor San José.
Señor San José, Señor San José.
Y se está acabando el programa de hoy. Tenemos pronto a la Navidad, como me comentabas.
Próspero año y feliz. Sí, mira,
¿estás
María,
cansado ya de los villancicos o quieres más y más y más?
No, la verdad que me gusta. Me gusta yo la Navidad la empiezo, la música navideña, aunque en mi casa no todos gustan de esa música, pero yo la empiezo a poner casi casi después de Halloween. Uh-huh. Y bueno, uno de los clímax o de los momentos más interesantes en el Valle del Hudson, pienso yo, sobre Navidad, es de que Santa Claus llega a Woodstock la noche del 24.
Ajá.
Entonces la comunidad se reúne porque se cierran las calles, etcétera. O sea, hay un sentido comunitario que llega como tipo 4 o 5, y lo espera como una hora o dos, porque Santa Claus llega a la plaza de Woodstock. No saben cómo, pero va a llegar.
Uh-huh.
Y muchas veces llega en diferentes, o sea, hay una comitiva que organiza todo este evento, y es un secreto totalmente mantenido bajo cualquier especulación.
Candados.
Sí. De manera que saben que va a llegar a Santa Claus, pero no saben cómo va a llegar.
¿Cómo llegó otras veces?
Una vez, la primera vez que yo estuve ahí, todos estábamos en la plaza esperando a Santa Claus y que Santa Claus no llegaba. Y de pronto empezó atrás de un edificio a subir una ¿cómo se llama? Una cosa que usan para hacer edificios.
Una grúa enorme
empezó a subir atrás de un edificio y llevaba colgado una camionetita Volkswagen. Y adentro salió Santa Claus.
Dios, yo no me meto ahí adentro.
Sí. No, y era altísimo, porque tú sabes que hay unas grúas enormes, ¿no? Altísimas. Ah, pues entonces ya bajó el Volkswagen, un carro normal. Ajá. O sea, unas camionetitas de esas que usaban los hippies en los 60.
Que es como un escarabajo de esos.
Sí, no, el micro.
Ah, un micro.
Sí, y compitado con el Peace and Love y todo eso. Entonces salió Santa Claus y ya llega ahí, se siente y empieza a dar una bolsa para todos los niños que llegan ahí.
¿A qué hora lo hacen?
Regularmente empiezan como a las 5 o 6, cuando se empieza a oscurecer, que empieza la actividad. Y obviamente, como hay mucho talento en Woodstock, hay música también.
Sí,
y llega la música. Entonces, esa fue una vez, y cada año es diferente. O sea, no sabemos cómo va a llegar, pero no sabemos cómo va a llegar. Otra vez ha llegado como en dentro de una guitarra.
Y bueno, ¿querés estar adentro del comité ese organizador para saber qué hacen?
Silencio, María. Último hora y aparezco yo como Santa Claus. No,
Santa Claus
mexicano. Si no, entonces no hay pierde, es el día 24, o sea, el día antes de la Navidad. La Nochebuena, específicamente, y es un evento al que viene mucha gente de todo el valle, porque es un evento para no perderse.
Me parece muy bien. Y hablando de no perderse, yo quiero hacer un pedido a los oyentes de qué cocinaré hoy, de este programa de radio. Si les gusta lo que escuchan, donen dinero, porque esto podemos seguir avanzando con la radio. No es para nosotros, es para la radio. Ahora, si también le gusta la revista La Voz, puede hacer un buen regalo, deducible de impuestos, ¿verdad?
Siéntase Santa Claus.
Sí, deducible de impuestos, puede hacer un regalo a nombre de alguien que usted quiere mucho y decirle, mira, en vez de ir a comprarte algo que después lo vas a vender en el próximo yard sale de la primavera, te hice una donación a la revista La Voz para que siga avanzando. Acaba de cumplir 9 años la revista. Vamos por 10.
O sea, fantástico, el gran servicio que da a la comunidad latina del Hudson Valley. Y sabes qué, Mariel, otra cosa sobre Woodstock.
A ver.
Que tengo el privilegio de vivir en este pueblito que es bastante generoso. El día 25 de diciembre, o sea, el día de Navidad, la comunidad se reúne en el centro comunitario del pueblo. Y hay una cena enorme para todo aquel que quiera venir. Y no estamos hablando de gente que va a las... que está desempleado, que es desamparado, que tiene problemas.
También.
Está abierto para cualquier persona. Y si tiene usted hijos y no tuvo suficiente como para regalarles, ahí mismo hay una montaña de regalos para los niños. Es que usted viene el 25 de diciembre a la ciudad, al pueblito de Woodstock, y se va al centro comunitario, y tipo de, como de 1 a 4, de, o de 12 a 4 de la tarde, puede venir, comer a gusto, escuchar, nuevamente vuelvo y repito, el gran talento que hay en Woodstock, música de la gente, de los artistas que hay en Woodstock, y este, ofrecerle un regalito a su hijo.
Fantástico.
Sí. Sí, o sea, ese Woodstock para ustedes.
¿Trabajas en turismo de Woodstock?
Sí, ¿verdad? Voy a cobrar una comisión rato al pueblo. Sí.
Bueno, muchas gracias a todos. Felices fiestas para los que celebran la Navidad. Feliz Navidad. Y si no, lo que sea. Pero a disfrutar.
A disfrutar.
Que se acaba el año.
Y olvídese de la dieta. Coma. A como sienta.
No estoy de acuerdo, pero bueno. Eso sí. Es lo que dice Antonio. No tiene que ver con Mariel.
Bueno, es que después del primero hay que empezar la dieta, pero estamos todavía...
O sea, para tener un buen motivo, ¿no? Claro. Un motivo gordo.
Claro.